El Centro Universitario de la Costa
y Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentan Eco Bahía, tu voz escucha por la conservación del planeta.
Un programa dedicado al cuidado del medio que nos rodea. Conducido por el Dr. Bartolo Cruz Romero,
la participación de defensores ambientales de la Bahía
y ciudadanos comprometidos por el medio ambiente.
Eco Bahía, tu voz escucha por la conservación del planeta. Iniciamos.
Buenas tardes, estimado auditorio. Les saluda su amigo Bartolo Cruz, conductor de Eco Bahía, el programa de radio donde tu voz se escucha por la conservación del planeta. Estamos en vivo por el 104.3 FM de Radio Universidad de Guadalajara en el Centro Universitario de la Costa en Puerto Vallarta, Jalisco, este día 30 de agosto del 2023. Permítame compartirle nuestras redes sociales en la página de internet. Ubíquenos como Radio Universidad de Guadalajara UDGTV y nuestra página de Facebook Radio UDG en Puerto Vallarta y arroba Radio Eco Bahía. E iniciamos este programa denominado Puerto Vallarta, un destino turístico inundado. Y bueno, ¿inundado por qué? Pues porque estamos precisamente en la temporada de lluvias. Y bueno, esta canción de introducción llamada Ciudad de la Furia del grupo Soda Stereo, pues nos hace referencia precisamente a que las inundaciones pues nos traen una alarma, pero también nos traen un descontento a todas las personas que vivimos y convivimos aquí en esta ciudad, Puerto Vallarta, y por supuesto también a nuestra zona metropolitana interestatal que compartimos con el vecino municipio de Bahía de Banderas en el estado de Nayarit. Así que todos furiosos, pero también contentos a la vez. Es una mezcla de emociones cuando llueve, porque pues nuestra ciudad se inunda y bueno, empieza a haber afectaciones en prácticamente todas las calles de Puerto Vallarta. Tendríamos que analizar precisamente por qué ocurren estos fenómenos en todos los rincones de este bendito lugar turístico. Es un lugar turístico inundado, Puerto Vallarta. Y bueno, no está de más a recordar que el año pasado en el 10 de agosto, hace dos años, perdón, 10 de agosto del 2021, se cayó uno de los cerros allá por la zona de la Playa de los Muertos. Recordemos donde estaba el desarrollo turístico inmobiliario, Casa Serena. Tuvo una afectación precisamente por la gran concentración de agua, la gran concentración de humedad en los mantos freáticos. Para ello tenemos entonces a mis invitados el día de hoy. Tengo a Denis y tengo a Yair, son estudiantes de aquí del Centro Universitario de la Costa, estudiantes de la maestría en ciencias en geofísica. Y bueno, pues estaremos hablando y analizando precisamente todos estos fenómenos relacionados con la inundación. Y bueno, Yair nos estará hablando también un poco sobre el tema de la sequía y estaremos también viendo cómo esas construcciones pues están afectando a prácticamente todo nuestro ecosistema urbano. Así que sin más ni menos doy la bienvenida a Denis. Denis, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en este programa Ecobahía.
Hola, buenas tardes, Doc. Un gusto estar aquí. Siempre es muy, muy emocionante poder compartir la información que hemos aprendido en los programas que estamos estudiando.
Muchas gracias. Gracias por aceptar esta invitación. Y bueno, ahorita hablaremos de la biografía también de estos dos chicos que tengo aquí presentes. Pero vámonos con el siguiente invitado, Yair. Yair, ¿cómo estás? Buenas tardes y muchas gracias por estar aquí en este programa.
¿Qué tal, Doc, Bartolo? Muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal? Buena tarde también al auditorio. Y pues sí, también entusiasmado de platicar un poco y compartir un poco de lo que hemos realizado yo y mi compañero Denis en los estudios que estamos realizando actualmente.
Claro. Oigan, pues muchas gracias, Yair, también a ti por aceptar esta invitación a este programa. Y yo estoy muy contento de tenerlos aquí conmigo en esta cabina porque nuestra directora de radio, Susana Carreño, aquí en la Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, pues siempre hace énfasis de que personas jóvenes como ustedes y como otros compañeros también de otros programas académicos, la maestría en ciencias para el desarrollo sustentable, ahora también la maestría en ciudad, cambio climático y resiliencia, y por supuesto la maestría en geofísica, entre otras más. Existe tanto talento joven que de verdad, de repente no es aprovechado porque son ustedes quienes debieran estar ocupando esos espacios de toma de decisiones, porque saben que se están convirtiendo en los expertos, en expertos en el manejo, en la planificación y ordenación del territorio desde todas sus aristas, pero sobre todo desde un enfoque hidrológico. Denis, ¿por qué será tan importante estudiar el territorio desde un enfoque hidrológico, así como tú lo has venido haciendo desde ya varios años? Tienes como unos 4 años más o menos estudiando el territorio con ese enfoque. ¿Por qué?
Uno de los puntos fue porque usted en algún momento me dijo, bueno, Denis, ponte a leer sobre estas cosas. Y así fue como me empecé a descubrir o a dar cuenta que todos los ecosistemas, todo el planeta, gira alrededor del recurso hídrico. Al menos para nosotros como humanos y las actividades que hacemos. Puede tener dos funciones, digamos, ¿no? El proveernos de alimentos, de hidratación, pero también puede tener otro punto de vista, digamos, y también puede ser como algo peligroso, ¿no? En el caso de los desastres causados por inundaciones o también contaminación de aguas. Entonces puede ser como una bendición, pero también en otros lugares puede ser, digamos, como una maldición, entre comillas.
Una maldición cuando se trata, por supuesto, de un destino turístico como Puerto Vallarta, Bahía de Banderas, ¿no?
Sí, un
bien,
poco.
Yair es la contraparte. Yair está analizando la otra parte relacionada con el estrés hídrico. Y el estrés hídrico, pues Fíjense que una vez yo les comentaba a un grupo de personas que las plantas se estresan y decían, ay, ¿qué? ¿Les vamos a dar un masajito? Lo mismo podría pensar el auditorio en este momento, ¿no? Con el agua. ¿Por qué decimos estrés hídrico, Yair? ¿A qué nos referimos?
Hablando como en tema de conceptos, se puede definir el estrés hídrico cuando la demanda que existe, digamos en este caso en un acuífero, es mayor a la cantidad de agua que ingresa en este acuífero, ¿no? Como sabrán ustedes, compañeros y el auditorio, pues a final de cuentas las aguas subterráneas son una fuente principal e importante en la que se abastecen pues las ciudades y las localidades. O sea, cuando en un acuífero se está extrayendo más agua de la que se recarga, se puede decir que dicho acuífero se encuentra en un nivel de estrés hídrico.
Muy bien, entonces nos estaremos preguntando los tres y nuestro auditorio también. Nuestros amigos allá afuera de la cabina se estarán preguntando, ¿y por qué le pusimos al programa entonces Puerto Vallarta, un destino turístico inundado? Bueno, primero porque estamos en temporada de lluvias y en lluvias se inunda nuestra ciudad. Pero en secas, Yair, en secas es donde encontramos o podemos atender ese concepto de estrés hídrico en prácticamente todas las colonias de la ciudad, Denis. Y creo que lo hemos vivido últimamente en el mes de mayo de este año, del 2023, uh-huh. cuando hubo diferentes manifestaciones en frente de Presidencia Municipal, ahí en el centro, cerca del malecón. Hubo muchas manifestaciones por la falta de agua. Entonces, estamos como en un desequilibrio, ¿no? No encontramos ese equilibrio del recurso hídrico, es decir, del agua que necesitamos nosotros para nuestras necesidades básicas en casa, para poder vivir más que nada, ¿no? No existe ese equilibrio. De repente tenemos mucha agua y de repente no tenemos nada, porque había días que se quedaban las casas, los hogares, sin el recurso vital que es el agua.
Sí, hasta la fecha, uno que otro día todavía hay recortes.
Todavía hay recortes.
Muy raros. Bueno,
en ese sentido, ustedes que están trabajando en sus temas de investigación relacionados con la caracterización del territorio, porque es lo que hacen al final de cuentas, una caracterización, pero una caracterización con un toque científico. Porque si no, no estaría en un programa de posgrado de calidad, ¿no? Dentro de nuestra universidad, dentro del Centro Universitario de la Costa. Así que ustedes aplican el método científico para poder entender y darnos a nosotros respuestas de por qué hay una gran cantidad de agua en el territorio de Puerto Vallarta. ¿Podríamos empezar por ahí, Denis? Sí, claro. si es posible. Pero mira, antes de empezar, pues me gustaría comentarles también al auditorio que ellos son dos de mis grandes estudiantes de aquí de Laboratorio de Ecología, Paisaje y Sociedad. Y bueno, es interesante todo el trabajo que han realizado porque, pues al principio de sus estudios yo les decía que tendríamos que analizar tres elementos muy, muy importantes que se encuentran prácticamente integrados en estos ecosistemas naturales y ahora también el ecosistema urbano llamado ciudad. Y bueno, esos tres elementos a los que me refiero son el agua, las plantas y la tierra. La tierra, ahora sí que como sustrato, ahora sí que como dador de vida también, ese gran elemento que tenemos en nuestro planeta. Y bueno, son tres elementos que no deberíamos nosotros dejar por un lado de analizar, ya que tenemos conciencia, ya que tenemos capacidad y sobre todo muchísimo interés de ver qué está pasando con el suelo, con el agua y con la vegetación aquí en Puerto Vallarta y sobre todo la región de Bahía de Banderas. Para esto seguramente estaremos hablando en nuestro siguiente bloque. Abordaremos estos temas en un momento más. Regresamos.
Eco Bahía.
Aprendiendo a conservar.
Regresamos. Llámanos o envíanos un mensaje al 322-226-2266. Eco Bahía. Volvemos.
Seguimos, estamos de regreso aquí en Eco Bahía, el programa de radio donde tu voz se escucha por la conservación del planeta. Estoy con mis grandes invitados, estudiantes de la maestría en ciencias en geofísica del Centro Universitario de la Costa en Puerto Vallarta, Jalisco. Sus temas de investigación muy relevantes, decíamos en el bloque anterior, que se refiere a el agua, el suelo y las plantas. Tres elementos naturales que pues no podemos vivir prácticamente sin ellos. Y Denis, ahora sí, por favor, platícanos por qué Puerto Vallarta podemos decir que es un destino turístico inundado, al menos en esta fecha de temporada de lluvias.
Sí, genial. Bueno, gracias por la palabra. Primero, un factor muy importante es que estamos en una zona que es un valle, ¿no? O sea, estamos en una zona por el relieve, estamos rodeados de montañas, o sea, prácticamente somos como un plato hondo, ¿no? Que está esperando a ser llenado de agua. Entonces, y aparte tenemos dos, bueno, digamos tres ríos, que son el Cuale, el Pitillal y el Ameca, que son los tres ríos principales de esta zona que también pues traen mucha agua, ¿no? Hacia esta zona. Entonces, sumando eso, el relieve, y que tenemos estos grandes ríos, ¿no? Con un potencial de inundación interesante, nos ponen en una situación apta o con condiciones aptas para que se inunden naturalmente. De hecho, es algo que estaba platicando hace rato con Yair, que generalmente la inundación, hablamos de inundación y ya pensamos que es algo malo, ¿no? Pero no siempre, o sea, al menos en esta zona, antes de que hubieran desarrollos urbanos, era un sistema estuarino. Entonces, eso nos hace todavía con más razón dar las condiciones para que siempre se esté inundando, ¿no? O sea, entonces, teniendo en cuenta el pasado, el relieve, las condiciones pasadas, nos indica que es una zona que se tenía que inundar y ahora lo se sigue inundando. Pero ahora lo vemos con mayor ocurrencia por distintos factores, ¿no? Hablando a nivel cuenca, la reducción de la vegetación en la montaña, no me pondré tan técnico, pero bueno, el hecho de retirar la vegetación en la parte alta de la montaña promueve que el suelo se sature más rápido y entonces el agua corra más hacia abajo. Y a eso, aumentando con las condiciones de impermeabilización del suelo con concreto, con piedras, también hace que no se infiltre toda el agua y esta corra. Y creo que lo hemos podido ver en muchas ocasiones, en la calle Francisco Villa, en Versalles, en la Medina Ascencio también, altura de la isla más o menos, también se suele inundar mucho. Entonces, estamos con todas las condiciones para que se inunde desde el pasado y ahora con el desarrollo que ha habido más hacia la montaña.
Es que en el pasado ya se inundaba de manera natural, como lo acabas de decir, ¿no? Sí, era una serie de marismas, una serie de esteros interconectados prácticamente hasta el estero El Chino, en lo que hoy es Nuevo Nayarit. Estaba todo interconectado, por lo tanto, pero bueno, había una dinámica natural. Una dinámica natural en la cual esa agua escurría de alguna manera por canales, pues que estaban ahí desde hace muchísimo tiempo, desde la misma formación de la tierra, ¿no? Desde la misma formación del relieve de esta región. Sin embargo, pues ocurre que colocamos como desarrolladores de ciudades, colocamos concreto en la parte de arriba y pues ahora ya no se infiltra el agua, ya no existe esa dinámica natural, sino que tengo entendido que esa agua pues fluye como si fuese un tobogán.
Así es.
Podríamos decirlo de esta manera, y ese tobogán pues lleva una gran fuerza que ocasiona problemas como lo que nos ha ocasionado en los últimos años. ¿Recuerdan la tormenta esta, cómo se llamaba la tormenta esta que se llevó el puente del río Cuale?
Ahorita no me acuerdo.
Bueno, ahorita nos vamos a acordar, sí. Sucedió hace 2 años.
Nora,
exacto. Sí, es cierto, la tormenta tropical Nora se llevó varias casas en río Cuale, en río Pitillal también, y bueno, hubo vidas también, pérdida de vidas humanas en ese desastre, en ese evento. Y bueno, y esto es porque ya no hay quien pueda retener, bueno, qué elemento pueda retener todo ese escurrimiento superficial, ¿no? Que nosotros técnicamente le llamamos escorrentía superficial. Sí. Bien, ya entonces nos hablaste de la cuestión natural, de que se inunda por cuestiones naturales, por el relieve, por el simple relieve. Pero yo te comento que le pusimos concreto. Ese concreto, Yair, ¿qué es lo que nos va a ocasionar en temporada de secas?
Bueno, tal como lo comentaron ustedes, además de que va a aumentar el agua que escurre, pues tiene un factor negativo que se le suma a ese otro impacto, el cual es que impide que se presente infiltración y que a su vez pues los mantos freáticos, es decir, la capa subterránea más superficial del agua, se recargue, o sea, que cada vez, digamos, para decirlo de forma más simple, que cada vez se tengan que ir haciendo perforaciones más profundas para poder encontrar pues este líquido, ¿no? Que si bien es cierto que en tiempos de lluvia pues se puede ver un poco más favorecido, pero aún así, como lo comenta Dinis, actualmente siguen habiendo algunas fechas en las que hay colonias sin agua, ¿no? Incluso lo hemos hablado con algunos compañeros o que hemos conocido en otros lugares y que sí comentan que sigue habiendo pues estos cortes de agua, ¿no? Debido a la falta de, pues puede ser de mala distribución, una sobreexplotación hasta cierto punto de los acuíferos, pero pues que genera como cierta impotencia al ver cómo las calles están inundadas, cómo se está inundando la ciudad cuando no es posible abrir el grifo de tu casa para pues poder lavar los trastes o bañarte o hacer actividades pues cotidianas, ¿no? Digamos.
Sí, fíjate que hay un concepto llamado ciudad esponja que se está aplicando, pues, ahora sí que, o se debería aplicar más que nada en todas las ciudades, Yair, porque esa ciudad esponja significa que, digo, no creo que ninguno de los tres seamos un biólogo radical aquí, al menos yo no me considero así, porque yo sí voy en función de que tenemos que desarrollarnos, ¿no? Como seres humanos, nuestra comodidad es importante, nos gusta estar en el aire acondicionado, nos gusta estar con buenos muebles, en una buena casa, ¿por qué no? Nos lo merecemos. Se supone que somos las especies que tenemos que dominar a este planeta, pero dominarla desde un punto de vista, pues en equilibrio, ¿no? Digo, no sé si eso sea tan válido decir que estamos dominando en equilibrio, pero se supone que somos los que tenemos que regular prácticamente lo que sucede en este planeta y estamos en desequilibrio. Entonces, pues al momento de colocar toda esa plancha de concreto, Yair, pues definitivamente lo que estamos originando es que no haya esa evapotranspiración del agua y por lo tanto las lluvias pues no caigan cuando tendrían que haber caído, que tardaron muchísimo, ahora un mes casi tardaron la temporada de lluvias aquí en Puerto Vallarta, Bahía de Banderas. Entonces eso complica la situación de sequía en los próximos meses. Aunado a esto todavía el fenómeno del Niño, que ya ven que implica más calor, implica pues menos precipitaciones, y si hay precipitaciones van a caer como tormenta muy fuerte, muy agresiva, que va a originar precisamente todos esos problemas de inundación en nuestras calles. Con base en el estrés hídrico, Yair, ¿nos podrías tú indicar, por ejemplo, si hay ya alguna zonificación en Puerto Vallarta al respecto? ¿O tendríamos que hacerla? ¿Tú has visto por ahí algunos documentos que estén relacionados con la planeación, ordenación del territorio y digan, aquí esta área del municipio de Puerto Vallarta o de la región de Bahía de Banderas hay mayor estrés hídrico o menor estrés hídrico? ¿O tú consideras algún área que tenga mayor probabilidad de sequía y dónde podría estar?
Con relación a esto, muchas gracias por la pregunta, pues como tal no existe en la zona un documento que diga estas colonias o estas zonas son las que presentan mayor, digamos, vulnerabilidad hídrica. Existe un atlas de vulnerabilidad a nivel nacional, pero que toma como factor un índice social, o sea, únicamente evaluando lo social, ¿no? Y en este caso lo que sería lo más apropiado sería hacer una unión entre índices ambientales, o sea, considerar la lluvia, considerar el tipo de suelo, considerar la pendiente, y a su vez esto incluirlo dentro de las variables sociales, que pues también son importantes para poder determinar cuáles son las zonas que pudieran presentar mayor vulnerabilidad pues ante la falta de agua o ante el estrés hídrico.
Muy bien, entiendo que esto que nos acabas de explicar forma parte de tu investigación de tesis de maestría. Excelente, excelente trabajo que seguramente estarás realizando, Yair. Pero bueno, seguiremos platicando precisamente de este tema en nuestro siguiente bloque. Regresamos.
Súmate a la defensa de la naturaleza.
Eco Bahía. Continuamos. Eco Bahía. Tu voz escucha por la conservación del planeta. Volvemos.
Regresamos aquí en cabina. Estamos con Denis y Yair, invitados especiales de este día aquí en Ecobahía, el programa de radio donde tu voz se escucha por la conservación del planeta. Son muy jóvenes ellos, estimado auditorio, con mucho conocimiento al respecto del territorio en el cual nosotros estamos viviendo. De verdad, gente como ellos merecen oportunidad y todos nuestros jóvenes también merecen oportunidad de estar en esos puestos de toma de decisiones, porque saben que el conocimiento que tienen es muy, muy importante para la toma de decisiones de nuestra ciudad y evitar que Puerto Vallarta siga siendo un destino turístico inundado o en temporada de secas un destino turístico seco. Así es. Y bueno, Denis, por lo pronto, me gustaría que platicar un poquito con Denis al respecto de su trabajo de tesis que está casi por concluir ahora en el mes de octubre. Y bueno, él está trabajando en dos cuencas hidrográficas muy importantes aquí para la región de Puerto Vallarta, de Bahía de Banderas, y me refiero a la cuenca del río Cuale y a la cuenca del río Pitillal. Fíjate nada más, Denis, la importancia que tiene tu trabajo de maestría, tu trabajo de investigación, porque pues estas dos cuencas, yo diría que son las más peligrosas de la región de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. No sé qué opinas. En cuanto a inundación, por supuesto.
Bueno, en cuanto a inundación, sí, yo diría todavía un poco más el Cuale.
El Cuale
yo creo que es como que el número uno.
Bien.
Por su relieve.
A eso.
Y por su forma, por su anchura, digamos.
Claro, es muy angosto.
Muy angosto.
Cuando está angosto el cauce principal, que en este caso es el río Cuale, pues eso significa que el agua va a escurrir con mayor fuerza, ¿cierto?
Sí.
Y es lo que ocasiona los problemas que vimos con la tormenta tropical Nora.
Así es. Y bueno, también además de su forma, también digamos que es un poco más recto, a diferencia de la Meca, que naturalmente tiene meandros y el cual está con
es un
más.
Tobogán natural, Denis.
Sí, así
es. Un tobogán natural, tanto que no me dejarán mentir la gente del Caloso, la gente de la Buenos Aires, que son colonias que están aledañas allá al río Cuale, pues agarran sus o antes, no sé si ahora todavía, agarraban sus cámaras de llanta y lo usaban como un tobogán natural, definitivamente.
Bueno, a mí no me tocó eso, pero...
Ah, no te tocó, sí, pues qué malísimo, porque a mí me tocó verlos. La verdad que nunca me atreví a hacerlo. Pero, Denis, esa cuenca para ti o dentro de tus estudios que realizas es de las más peligrosas con respecto a la inundación. ¿Cómo hiciste tú ese modelo? ¿Cómo logras determinar que esa es una de las cuencas más peligrosas?
Bueno, tomo en cuenta más variables además de la inundación, pero solamente hablando de inundación, hablando un poco de eso, o sea, por las condiciones de relieve del Cuale y también porque... Porque en la zona de la montaña llueve mucho, se suele escurrir mucha agua. De hecho, en comparación, el Cuale y el Pitillal, al menos en lo que he observado preliminarmente, es que el Cuale en sus partes medias y altas ha tenido más deforestación. Entonces, se supone, con la información disponible, llueve más en la parte alta del Cuale que en el Pitillal. Y aparte, tiene esa influencia de la tala de vegetación. Entonces, y sumado a las características físicas de esta cuenca, ha hecho que conforme pasa el tiempo han sido más recurrentes esos episodios de inundación, o sea, ha venido con más fuerza el agua. También otra cuestión es que las lluvias, así como lo mencionaba en el bloque anterior, ahora son como tormentas. Ahora llega una lluvia de media hora o una hora en vez de tres horas más tranquila, digamos. ¿Y cómo lo determiné? Bueno, también sin ser tan técnico, pero fue analizando el relieve y también aplicando ecuaciones que ya están establecidas, que toman en cuenta el relieve, la longitud del río principal, el tamaño de la cuenca, la pendiente y también qué tipo de suelo, ¿no? Hay coeficientes que ya tú tienes que ir estableciendo y ya modelas la inundación tomando en cuenta como se puede con la información disponible, las características del lugar.
Bien, quiere decir que esas imágenes que estamos viendo ahorita mismo en nuestras redes sociales, en Facebook, donde está apareciendo en la cuenca del río Cual y el río Pitillal, pues son mapas que no salieron así nada más a pincel, ¿verdad?
No, para nada.
Para nada, son mapas que salieron de un modelo tras otro y tras otro, uniendo varias variables.
Así es, sí, y también fue a prueba y error, o sea, sí fueron bastantes pruebas, bastantes intentos, y también revisando trabajos que se han hecho en otros lugares, obviamente, en los que aplicaban la metodología como la hicimos nosotros.
Muy bien.
Por eso mencionaba usted que todos los trabajos son con el método científico, entonces lo que hacemos, pues, se puede replicar. Ese es uno de los principios de la ciencia, que se pueda replicar, y es lo que tratamos de poner aquí.
Excelente. Esas dos cuencas, entonces, podrían ser de las más peligrosas para Puerto Vallarta. Sobre todo, ¿sabes por qué? Porque, pues imagínate la cuenca del río Cuale, que desemboca precisamente en el centro de la ciudad.
Sí, sí.
No hay una gran cantidad de personas, ¿no? Porque cuando hablamos ya de peligro, pues es que ya las personas están involucradas, ¿no? En ese riesgo ya están involucradas también. Ahora, Jair, tú, con base en tu trabajo de investigación también, pues yo creo que tus productos finales van a ser mapas.
Sí, justamente yo también voy a tener mapas, pero con una zonificación de las zonas que van a tener mayor vulnerabilidad ante, pues, esto, valga la redundancia, porque van a tener más vulnerabilidad hídrica. ¿Qué esto qué quiere decir? Las zonas que van a tener menor disponibilidad de, pues, obtener este servicio de agua, ¿no?
Fíjate qué bonita fotografía vamos a tener al final. Digo, bonita para nosotros, no es bonito ni mucho menos agradable no tener agua, pero tampoco es bonito ni agradable, pues, inundarnos. Ajá. Pero digo bonito porque, bueno, es una forma coloquial de decir que, pues, a nosotros nos gusta ver resultados como investigadores, ¿no? Como el 10 de agosto del 2021, cuando se cayó aquel cerro, chicos, déjenme decirles que Jonathan, Dennis, ya habíamos trabajado precisamente en un modelo de deslizamiento de laderas, y en el cual, pues, nosotros no habíamos podido validar ese modelo, que ya estaba publicado en una revista científica, y pues decíamos, bueno, pues no sabemos cómo lo vamos a validar. Justamente en ese mismo, un año después, pues se cae el cerro, y el cerro justamente donde habíamos definido con base en modelación, así como lo explica Denis y como lo explica Jair, pues pudimos comprobar que efectivamente se caen los cerros, justo en un punto de los mapas que habíamos nosotros zonificado, que habíamos elaborado para ese tema de análisis, que fue el deslizamiento de laderas. En este caso, pues yo creo que está más validado que nada, Denis, lo que estás haciendo tú con respecto a las inundaciones. Pero con respecto a las sequías, no tenemos todavía una zonificación, Jair. No hay una zonificación que diga Puerto Vallarta. En Puerto Vallarta, la zona con mayor susceptibilidad o vulnerabilidad hídrica es esta.
Bueno, respecto a vulnerabilidad hídrica, como tal, no. Así específica, un mapa local, no. Hablando de sequías, pues existe el monitor de sequías.
De América del Norte.
Ajá, de América del Norte, pero enfocado justamente al tema de sequías, no tanto al tema de la vulnerabilidad. Que también menciona, pues, que Puerto Vallarta sí está teniendo como una fuerte presencia de sequías, ¿no? Que no, una sequía no significa únicamente que no llueva, ¿no? Sino que disminuya la cantidad de milímetros que llueven, pues ya es cierto grado de sequía. Si no me equivoco, lo que estaba Puerto Vallarta antes en anormalmente seco.
¿Anormalmente seco?
Y pasó a
moderadamente
seco, ¿no?
Ahora moderada, y eso complica porque está subiendo de categoría.
Sí.
Si anormalmente seco, pues podría ser como que, pues no pasa nada. No, eran como las condiciones naturales de la región, y esas condiciones naturales se han convertido ahora en moderadas. Quiere decir que siempre hay sequía, porque así como lo comentaste, Denis, hace rato, ¿no? Decías, bueno, está lloviendo, pero no tenemos agua en casa. Eso es sequía también.
Sí.
No tengo con qué cubrir mis necesidades básicas. Muy bien, chicos, pues estaremos concluyendo este programa con el mismo tema de análisis, pero ahora enfocados un poquitito a todos esos, esas grandes construcciones, a esos desarrollos inmobiliarios de nuestro Puerto Vallarta, un destino turístico inundado. Regresamos con ustedes aquí a su programa Eco Bahía.
Eco Bahía.
Aprendiendo a conservar.
Regresamos. Eco Bahía. Tu voz se escucha por la conservación del planeta. Volvemos.
Estamos de regreso, casi finalizando con este bloque, este programa del día de hoy, 30 de agosto del 2023. Muchas gracias por seguirnos, estimado auditorio. Recuerden, Puerto Vallarta, ciudad de la furia. Y furia porque pues algunos nos benefician las lluvias y algunos otros dicen que son días malos, pero ¿saben qué? Para mí no hay días malos, simplemente son días. Muy bien, continuando con el tema de análisis este día. Fíjense, chicos, que hay algo bien interesante porque pues el desarrollo turístico inmobiliario, más mobiliario que turístico últimamente aquí en la región de Puerto Vallarta, Bahía de Banderas, pues se enfrenta a estos dos grandes conflictos, ¿no? La sequía y la inundación. Todo el tiempo. Desde que se empiezan a construir esos grandes edificios a partir del 2015, cuando se da la distritación de Puerto Vallarta, al menos, y se empiezan a dar esos permisos para que existan grandes edificios de más de 30 pisos. Ahora ya no sé cuántos van, pero son inmensamente altos ya. Parece que estamos en un pequeño Miami aquí en Puerto Vallarta, Bahía de Banderas. Y bueno, ¿qué tendríamos que haber hecho antes de aprobar todos estos grandes proyectos? ¿Ustedes lo saben, Denis y Jair? ¿Tienen idea de qué debimos haber hecho?
Yo tengo una idea.
Pero a ver, una idea, venga.
Bueno, es que ahorita ya estamos hablando de agua, ¿no? Y siempre, pues digo, en cualquier, desde el aspecto biológico o desde cualquier trabajo que haces, tienes que ver lo que le llaman, por ejemplo, capacidad de carga. Entonces, antes de empezar a explotar un lugar, tienes que saber cuánto, qué capacidad tiene, ¿no? De recursos, de brindar recursos a lo que tú quieras hacer, a la actividad que quieras hacer. Eso es lo que yo me imagino, ¿no? Conocer tu territorio y saber qué tiene y qué no tiene.
Sí, claro.
Qué potencial tiene.
Bien, Jair.
Y bueno, también como complementando un poco, siento que podemos ir muy, muy atrás. Tiene que haber existido en primera instancia una buena ordenación del territorio, pues para conocer, justo como comenta Denis, qué cosas se pueden hacer en cada sitio. Después, pues una planeación adecuada por parte del municipio y pues esto como parte de las entidades gubernamentales, como parte de quien pretende hacer una construcción, pues tiene que presentar su correspondiente estudio de impacto ambiental.
Su manifestación de impacto ambiental.
Pues para conocer qué impactos va a generar y cómo se van a atender estos impactos, ¿no?
¡Wow! Fíjate que le diste el clavo, porque ¿qué crees? Ahora en el mes de, si no más recuerdo, en el mes de mayo, entre abril y mayo, vinieron autoridades federales, Profepa, Semarnat, a clausurar varios de los edificios, varios de los desarrollos inmobiliarios. No le voy a decir turístico, porque ¿saben qué, chicos? No son ni siquiera hoteles. Y son inmobiliarios, pero inmobiliarios, pues ahora sí que con muchas ganas, porque ¿saben qué? Tampoco resuelven la problemática de hábitat de las personas que vivimos aquí en Puerto Vallarta, porque son impagables por muchos de los que trabajamos día a día en este puerto, en esta región, en esta zona metropolitana interestatal Puerto Vallarta, Bahía Banderas. Entonces, yo creo que no se puede decir que están resolviendo necesidades sociales a través de la construcción de la vivienda, porque pues yo no sé si ustedes tienen 15 millones o 20 millones de pesos para pagar un condominio de esos en zona romántica, ¿verdad? No, en realidad, y creo que hasta lo exponen ellos mismos, ¿no? Tu inversión asegurada para esas plataformas que rentan por día, por mes, incluso por años también. Pero no es para atender las necesidades de vivienda, que hace mucha falta aquí. Y bueno, en esos meses, entre abril y mayo de este año, se clausuran cerca de nueve desarrollos. Interesante, entre ellos está, fíjense, Casa Nicole, Casa Velas, Edificio Edge, Divine Luxury Condominios, Proyecto Harbor 171, que creo que es uno de los más altos de Puerto Vallarta. Uh-huh. ¿Qué más hay? Carmelinas también, The Reef, hay un restaurante enfrente de la Plaza Lázaro Cárdenas también. Uh-huh. En fin, Soho, ni qué decir Soho, que está a la entrada de Conchas Chinas, uh-huh, en la gasolinería tan famosa de ahí de Conchas Chinas, que bueno, parece que te pones enfrente y parece que se te va a caer encima. Y sin embargo, fíjense, chicos, que me llama mucho la atención que ahora en el mes de julio de este año, pues sale una noticia que la verdad que llama la atención, a mí me llama mucho la atención, y he tenido la oportunidad de hablar con algunos empresarios, porque esa noticia dice: freno a obras afecta al sector inmobiliario de Puerto Vallarta. Uh-huh. O sea, freno. Es decir, esas clausuras que se hicieron a edificios que no presentaban manifestación de impacto ambiental, a edificios que estaban mal construidos, que no van acorde al paisaje de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, pues ahora resulta que es un freno, y resulta que el sector inmobiliario de esta región sufre desde hace varios meses una parálisis de obras y proyectos que frenan el desarrollo de la industria inmobiliaria. ¡Caray! Es la primera vez, chicos, ustedes que están más jóvenes, que yo veo que Profepa y Semarnat están haciendo su trabajo de venir, de pararse de la silla, del escritorio aquel donde siempre estaban anteriormente, vienen a trabajar en campo, frenan esas acciones, clausuran esos edificios que están mal construidos, que no tienen manifestación de impacto ambiental, que no tienen una regulación. Uh-huh. Si la tuvieran, perdón, pero no se hubiera caído ese edificio, no hubiera ocurrido ese problema en la Playa de los Muertos, en Casa, uh-huh, Serena. Entonces, dicen ellos que disminuye la inversión. Yo creo que debería decir lo contrario. Debería decir, por fin, Profepa y Semarnat están haciendo su, uh-huh, trabajo. Uh-huh. ¿Qué opinan?
Bueno, primero a mí me llama la atención que afecta al sector inmobiliario. O sea, sí, entre comillas, pero pues que hay de los vallartenses, que hay de la clase obrera, que hay de los otros comercios, ¿no? Que creo que se centra mucho en solo un sector que se ha beneficiado por mucho tiempo. Y bueno, no creo que estén realmente tan afectados.
No.
Ahora, sí, perdón.
Y lo peor de todo es que dicen que están afectando también, pues, muchos empleos. Uh-huh. ¿Cuáles empleos, Yair? Pues, a ti te emplearon para, como, porque déjeme, uh-huh, decirle que Yair es un experto también en temas de impacto ambiental, por supuesto, tienes vasta experiencia en ello.
Sí.
¿Qué empleos están afectando? ¿A la gente que acarrean de otros estados para acá?
Sí, pues tendría como que hacerse un detalle más, una visión más específica para ver, pues, quiénes son las comunidades que se están viendo favorecidas, pues, por la generación de empleos, a lo mejor no solo durante la etapa de operación, sino también durante la etapa de construcción, que cabe decir, por cierto, que es uno de los factores que se evalúan dentro de las manifestaciones de impacto ambiental, ¿no? Es uno también de los impactos que se pueden analizar de forma positiva, ¿no?
El impacto socioeconómico.
Exactamente, pero... Y yo creo que a final de cuentas sí puede ser que este frenón con la construcción tenga como que algún impacto, pero creo que a final de cuentas es necesario hacer un parón, hacer un análisis para ver qué se está haciendo mal y qué se está haciendo bien, si es que algo se está haciendo bien, pues para poder, digamos, enderezar o tratar de mitigar o compensar los impactos que se puedan generar por la construcción y la operación de estos desarrollos, ¿no? Que también es importante tener en cuenta los impactos durante la operación, o sea, lo que va a consumir, los residuos que va a generar. Puede ser, a lo mejor se está viendo ya acá en cerca de Avenida México, cómo se colapsan algunas avenidas porque se están haciendo como pequeñas cuellos de botella por el aumento de circulación de vehículos, ¿no? Creo que todo eso es importante, por lo cual se tendría que haber presentado su estudio de impacto ambiental, pues para poder conocer más a fondo.
Muy bien, chicos. Oigan, qué gran análisis hemos hecho de este destino turístico inundado y a veces seco también. Muchísimas gracias, muchas gracias. Estimado auditorio, yo sé que se quedaron igual que yo con ganas de seguir platicando con estos dos jóvenes especialistas en el tema de planeación y ordenación del territorio, por supuesto, cada quien desde su enfoque, desde el enfoque hídrico, desde el enfoque del estrés hídrico también. Y pues si ustedes me lo piden por ahí en algún mensaje, los tendremos de invitados nuevamente a discutir este tema tan relevante que implica el estar bien dentro de nuestro ecosistema urbano, que es la ciudad. Y bien, pues Denis, Jair, muchísimas gracias por haber venido a este programa este día.
Bueno, gracias Doc, la verdad es que una hora no es suficiente, yo me quedo con más ganas de platicar, así que ojalá hayan más oportunidades. Y otra cosa es que lo que estamos haciendo es para compartirlo, es hasta nuestro deber compartirlo, si no, no tiene sentido lo que estamos haciendo.
Muy bien, Jair.
Gracias también a usted Doc, a Denis, y pues a los escuchas obviamente por prestarnos un poco de su tiempo, de su valioso tiempo, pues para nosotros poder compartirles un poco de lo que hemos estudiado para...
Muy bien, pues si este programa llega a 100 likes en Facebook, ahí de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, los volvemos a invitar, ¿vale? Ah, bueno. Venga. Y bueno, yo me despido como siempre con una frase y corresponde a la siguiente. Una ciudad no se mide por su longitud y anchura, sino por la amplitud de su visión y la altura de sus sueños. Es una frase de Herb Kahn. Y bien, agradezco a Jorge Cuen Controles, a Diego en Streaming, a Chepe en Producción, a Susana, nuestra directora de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, al rector del CUCOSTA, doctor Jorge Telles López. Muchas gracias por su apoyo para la realización de este programa. Nos vemos y escuchamos muy pronto. Buenas tardes.
El Centro Universitario de la Costa
y Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentaron Eco Bahía. Tu voz escucha por la conservación del planeta.
Un programa dedicado al cuidado del medio que nos rodea. Conducido por el doctor Bartolo Cruz Romero.
La participación de defensores ambientales de la Bahía
y ciudadanos comprometidos por el medio ambiente.
Eco Bahía. Tu voz escucha por la conservación del planeta. Hasta la próxima.